mafiosa ti intervista, capisci?
Bueno, muy bien, ahora sí, ya estamos para dar comienzo, Lu, a una nueva entrevista mafiosa.
Bueno, muchísimas gracias, es un enorme placer. Quiero decir que me la crucé y decía, es ella, no es ella. Yo ahora digo que es ella, pero todavía no lo verifiqué, no está chequeado.com, porque creo haberla visto en la Feria del Libro de Lima, y la miré como diciendo eso no es, y creo que era. Jasmina Barrera es una escritora que además vino a la Argentina, es mexicana, nació en México en 1988, fue becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas y beneficiaria de las residencias de la Casa de Estudios 100 Años de Soledad. Fue becaria del programa de jóvenes creadores del FONCA, estudió la maestría en escritura creativa en español en la Universidad de Nueva York con el apoyo de la beca Fulbright, y sus textos han sido publicados en revistas como The Paris Review, El País, El Mal Pensante y The New York Times, entre otras. Es autora de Cuerpo Extraño, Cuadernos de Faros, Línea Negra, Los Nombres de los Animales y Punto de Cruz, ¿no? Escribió estos libros, Cuerpo Extraño, Cuadernos de Faros, Línea Negra, Los Nombres de los Animales, Punto de Cruz, y es parte del equipo de Ediciones Antílope. Es escritora, es editora y es madre. Hola, Jasmina, ¿cómo estás?
Hola, Luciana, muchas gracias. Muy contenta de estar acá y segura de que sí me viste en Lima, porque ahí estuve 24 horas estuve en Lima, pero es posible que me hayas visto. ¡Qué gusto!
Entonces compartimos un pedacito de una terraza limeña, ¿no? En donde te veía. ¿Cómo es, Jasmina, algo que tiene que ver con viajar como forma de trabajo, estar muy poco, ¿no? Como si fueran romances fugaces en otros países, pero generar más allá de la escritura esa cosmovisión latinoamericana de los países, sesgada, por supuesto, ¿no? De lo poquito que uno pueda ver y escuchar, pero ¿cuánto tiene que ver que las escritoras, digamos, terminemos teniendo una visión latinoamericana, esa posibilidad en Rayuela de ir conociendo a países que estando tan cerca a veces parece que estamos tan lejos culturalmente?
Y bueno, para mí es muy emocionante, a mí me encanta viajar, soy viajera, tengo alma de turista, compro la Lonely Planet de cada lugar al que voy. Y es al mismo tiempo muy emocionante, por lo mismo, y también un poco frustrante, porque como dices, suelen ser estadías muy cortas, donde te llenan de eventos, no puedes ver nada, yo siempre trato de escaparme, aunque sea a dar la vuelta a la esquina para ver un poquito, es cansado también, y a mí me ha costado trabajo porque es tanto mi entusiasmo por viajar que mi primer instinto es decir que sí a todo lo que me proponen, pero de pronto hay que balancear ahí. También la soledad es importante para lo que hacemos, y la tranquilidad y la rutina. Y bueno, es todo, toda una negociación permanente.
Completamente. Después de verte en esa terraza limeña y quedarme con tu nombre, leí una nota en la agencia Telam, la agencia oficial argentina, que el título es Mis libros son raros, no entran en las reglas canónicas de los géneros, ¿no? Que viniste a la Argentina invitada en la Feria de Editores y que hablas de lo que pasa hoy con las autoras, ¿no? Y lo que decís es estamos ocupando más espacios, pero las mesas de novedades siguen primando los hombres, ¿no? Te quería preguntar en principio por esto, ¿no? Obviamente hay mayor lugar a las escritoras. Una cosa que sí siento mucho es que, digamos, por supuesto, el auge feminista con Ni Una Menos, con la Marea Verde, con los cuestionamientos hacia, ¿no?, hacia distintos tipos de abusos en la industria editorial, logró posicionar, ¿no?, a más voces de escritoras, y por lo menos en la Argentina estamos viendo una reacción, ¿no?, machista muy fuerte. ¿Cómo hacer para defender y para ampliar ese lugar, ¿no?, y que no retroceda lo que se ganó y que las novedades no sigan primando los varones, ¿no?
Es muy buena pregunta, Luciana, y yo creo que es algo que estamos ensayando todo el tiempo y experimentando, viendo cómo se hace, porque creo que no podemos, como dices, dar por terminada esta lucha, pero tampoco estoy segura de que algunas de las estrategias que estamos usando sean las mejores. No creo que precisamente tanto énfasis, por ejemplo, en el boom de escritoras y estas 10 escritoras y listas de escritoras hace que en apariencia parezca que hay muchas escritoras o que las escritoras están teniendo el lugar predominante hoy en día y que sin embargo seleccionar solo algunas para llevarlas como cabeza de bandera, aunque me parece muy bien y son todas muy buenas escritoras, luego deja otras atrás o invisibiliza eso que sigue pasando, ¿no? Que esa estadística que mencionaba yo de que en las mesas de novedades siguen primando los libros de hombres. Entonces, creo que quizás, ay, no sé, habría que hacerlo de alguna manera más orgánica, más natural. Por poner un ejemplo, en Ediciones Antílope, esta editorial que tenemos acá en México, somos cuatro editoras, un editor, y llevamos 8 años haciendo libros. Nunca nos hemos propuesto tener una cuota de libros de mujeres, y sin embargo hemos publicado más del 60% de libros de mujeres. Ha sido simplemente una disposición, estar abiertas a leer, a buscar. No lo sé, no, creo que no tengo las respuestas, pero siento que por ahí va la cosa, porque tampoco creo que nos está sirviendo mucho el contraataque del machismo y estos discursos que dicen ya nos cansamos de las mujeres, ¿no? Ahora las mujeres están cooptando la industria. Entonces, ¿cómo hacer? No, me preocupa.
No, me parece interesante eso también cuando lo leí, porque no leer o escribir sobre una época es también vivirla, y una cosa es decir, bueno, abramos un camino, y otra cosa es este contraataque, ¿no? Como vos bien lo decís, de bueno, basta, ahora no se puede escribir más, si no nos ponemos pollera no podemos escribir, si ya hay muchas mujeres, incluso, ¿no? También algo que me parece un desafío para las mujeres, que es sostener a las otras mujeres, ¿no? Sostener a quienes se lee, sostener la pluralidad, sostener ir a ver mujeres, sostener comprar libros de mujeres, ¿no? Me parece que ese también es un desafío, ¿no? Yo pongo una campaña que se llama hashtag sigamos, en el sentido de seguir a mujeres en las redes y en la vida real, y que también manquemos, ¿no? Seguir a mujeres.
Ay, sí, no, son un montón de cuestionamientos. ¿Qué hacemos con las redes sociales? ¿Qué hacemos con la imagen de las autoras? A mí me preocupa un poco eso, que haya tanta preeminencia de la imagen de las autoras, porque hay un contenidismo también de parte de medios, la industria, nos están pidiendo todo el tiempo videos, fotos, etcétera, y luego ya no saben dónde queda la escritura en todo eso, ¿no? A mí me angustia un poco, siento que las redes sociales nos han ayudado muchísimo por un lado y también son peligrosas por otro lado. ¿Qué hacemos con la crítica? ¿Cómo somos sororas y solidarias entre nosotras sin olvidarnos de la posibilidad de ser autocríticas y de ser críticas? Son un montón de preguntas que estamos apenas tratando de balancear y de entender.
Vos también escribiste sobre la maternidad, era un tema que vos lo decís, que no estaba demasiado explorado, lo que ahora se llama, ¿no? El lado B, contar algunas cosas de la maternidad que vos, digamos, citás a otras autoras hablando, que ahora también se hace, pero pareciera también, ¿no? Como una cuestión de nicho. ¿Cómo fue escribir sobre la maternidad y qué es lo importante también para otras mujeres que pueden llegar a ser madres de encontrar relatos diversos sobre esa experiencia arrasadora que es tener un hijo o una hija?
Pues para mí fue fundamental. Cuando yo me embaracé, tenía pocas amigas embarazadas o con hijos pequeños y encontré en las lecturas, en el arte, esa compañía, ese diálogo que yo tanto necesitaba. Eso fue por lo que decidí hacer mi libro. Esto fue hace 6 años ya, y parece poco tiempo, pero han pasado muchas cosas. Entonces, en ese entonces a mí me costaba trabajo encontrar referencias a la maternidad. Estaban ahí, por supuesto, existían, pero no estaban tan en el centro, tan visibles como sucede ahora, ¿no? Que también hay ese discurso que dice, ah, hay otro libro sobre maternidad. Yo creo
Claro,
que nunca.
o sea, tenemos un pequeño espacio en la historia para hablar de lo que nos atravesó el cuerpo y parece que ya es demasiado, ¿no?
Ya se cansaron, ¿no? Como ya. Otro libro okay, sobre sí, la guerra.
Tuviste que parir, dar la teta, dale, te entendí.
Maternidad, no, ya, por favor, ya. Entonces, pues creo que para mí fue importante hacer el libro por eso mismo, para ver si le servía de compañía a alguien, de guía de lectura, de interlocución de alguna manera, y no solo para mujeres embarazadas, porque yo creo que toda la experiencia humana nos debe de interesar, todos nacimos del cuerpo de alguien más, y simplemente por eso yo creo que debería darnos una mínima curiosidad el tema.
Completamente. ¿Qué pasa? Vos también, por ejemplo, cuando decimos, bueno, ¿no? La clásica pregunta, ¿cómo te presentas si es escritora y madre, ¿no? Ahí hay un lugar donde hay muchas mujeres que eran independientes o llegaban a lugares, no digo que escondieran a sus hijos, pero digamos como, bueno, a mí la maternidad no me va a tapar mi carrera, ¿no? Y hay otra cosa que es reivindicar la maternidad como parte de la carrera y como parte de la creatividad, ¿no? Incluso teniendo menos tiempo. Por lo menos en mi experiencia, por supuesto, las experiencias nunca son trasladables a las demás ni universales, pero también esa falta de tiempo esa sensación vital, tanto de asfixia como de amor, es una experiencia muy creativa, ¿no? Para vos, ¿cómo se conjugó en ese momento y con el desarrollo, por supuesto, de tu hijo, la creatividad?
Sí, pues como dices, creo que durante muchísimo tiempo nos hicieron creer que la maternidad y muchas otras cosas asociadas a lo femenino, ¿no? Como los trabajos domésticos, como la crianza, los cuidados, la cocina, todo esto eran oficios que eran lo opuesto de la creatividad, lo opuesto de lo intelectual, y pues ha habido un trabajo muy importante de cierta parte de los feminismos para desmitificar esto y para mostrar que al contrario, que hay muchísimo que reflexionar, que sentir, que explorar de manera académica, artística, etcétera, sobre todas estas cosas que son tan fundamentales para la existencia de los seres humanos, ¿no? Creo que para mí, criar a alguien, bueno, gestar a alguien y luego criar a alguien y acompañar a alguien en todos esos procesos que yo misma pasé, pero que olvidé, porque todos más o menos a los 7, 8 años creo que pasamos por un periodo de amnesia donde olvidamos buena parte de lo que vivimos en la infancia temprana, y revivir eso o vivirlo de nuevo a través de los ojos de alguien más ha sido una experiencia fundamental para mí, tanto creativa como intelectual como sensiblemente.
En esa entrevista de Telam también hablas de los faros, ¿no? Es un momento mundial, pero bueno, en la Argentina estamos en este momento atravesados por esta sensación a veces muy fuerte de desasosiego que también trae la virtualidad, o sea, lo inmediato, ¿no? ¿Cómo recuperas el lugar de los faros? En la Argentina tiene, ¿no? El faro del fin del mundo en Tierra del Fuego, ¿no? Por supuesto, el faro que da lugar al libro de Julio Verne. ¿Cómo recuperas esa idea del faro como un lugar en donde no se mira solo la inmediatez, sino algo de la posibilidad de la perspectiva de futuro o de más allá de lo que pasa aquí y ahora?
Pues para mí los faros son objetos culturales fascinantes porque son más o menos ubicuos, ¿no? Los hay en todo el mundo de distintas formas, a veces son simplemente unas piedras apiladas con una fogata encima, pero en casi todas las costas del mundo hay fuegos que señalan el fin del mar y el inicio de la tierra o zonas costeras peligrosas. Y este lenguaje de la luz, del fuego que ha desarrollado la humanidad en ese territorio que puede ser tan fascinante y tan inhóspito al mismo tiempo que es el mar, para mí es fascinante. Que nos hayamos sin querer puesto de acuerdo en eso me parece hermosísimo. Y al mismo tiempo son espacios que conjugan algunos temas que a mí me interesan mucho, ¿no? La soledad, la locura, el altruismo y bueno, también el terror, la maldad, muchas otras cosas. Son objetos, podríamos decir, románticos en el sentido del romanticismo, ¿no? Que nos hablan de lo sublime, de todo esto. Están quedando poco a poco obsoletos por los GPS, por otras tecnologías, Aunque no del todo, porque siempre habrá pescadores, siempre habrá lugares que necesiten esa señal. Y además son objetos muy hermosos. Son
Bellísimo.
unas torres tan lindas que iluminan en el mar, que están siempre en esa frontera entre la tierra y el mar. Bueno, a mí me parecen muy, muy, muy fascinantes.
Fascinantes. ¿Qué mujeres, qué escritoras o qué escritores, por supuesto, también te parece que hoy son faro, especialmente en Latinoamérica? ¿No? Que iluminan un camino donde
Muchísimo.
uno puede decir, bueno, ¿no? Si estamos en épocas sombrías, podemos ir y mirar por ahí, abstraernos por ahí, divertirnos por acá, pensar por allá.
Bueno, ahora que lo mencionas, creo que el sentido del humor es algo que yo aprecio cada vez más. Y hay autores cómicos que a mí me gustan muchísimo y que cuando estoy deprimida son como antidepresivos. Desde Jane Austen, por ejemplo, hasta ahora estoy leyendo un libro de una escritora de Estados Unidos que se llama Nora Ephron, que también es muy divertida. David Sedaris también siempre me hace reír muchísimo. Bueno, también hay varios escritores latinoamericanos que tienen muy buen sentido del humor. En México está Jorge Ibargüengoitia, está Jorge Comensal. En Argentina también, por supuesto, una cantidad enorme. A mí Mariana Enríquez me parece que en ciertos casos tiene un gran sentido del humor. Margarita García Roballo, que vive en Argentina, también tiene un sentido del humor exquisito. Bueno, por ahí hay un montón de cosas. Entonces, creo que en ese sentido, a los humoristas.
A lo sumo, un poco de humor para también leer y entretenerse, ¿no? Una frase del libro último publicado de Nora Ephron en Argentina, más allá de que por supuesto fue escrito antes, no me acuerdo de nada, me sirve para justificarme en todos lados, así que es una gran excusa además. Y Jasmina, ¿qué estás escribiendo ahora? ¿Cuáles son tus, digamos, tus próximos proyectos?
Pues terminé hace poco un libro sobre la escritora mexicana Elena Garro, quien por cierto también era divertidísima, hilarante, que se va a publicar el próximo año, por lo menos en México, quizás en otros lugares, esperemos que también en Argentina. Es un ensayo personal, una lectura personal de su vida y de su obra. Y ahora estoy tratando de escribir una novela, que ya veremos si funciona, estamos en ese experimento.
Jasmina, bueno, te agradecemos muchísimo. Te quiero preguntar cuáles de tus libros o cómo se consiguen en Argentina para saber dónde buscarlos, en qué editorial, en qué link, si están en librería, si los buscamos a través de alguna red para poder leerte.
Claro que sí. Cuaderno de Faros se consigue con Alto Pogo y Línea Negra y Punto de Cruz están con la editorial Almadía que distribuye allá Big Sur. Entonces están bien distribuidos y fácil de conseguir.
Muchísimas gracias, Jasmina. Realmente un gusto escucharte, leerte. También hoy estamos hablando de las voces y la dulzura también es parte de lo que se escribe y de lo que se escucha cuando se te puede escuchar. Así que muchísimas gracias y un gusto para seguir leyéndote y cruzándote.
Ay, qué linda, Luciana. No, muchísimas gracias. Fue un gusto enorme platicar contigo. Espero que nos veamos pronto.
Ojalá que sí. Muchísimas gracias y un beso muy grande, Jasmina.
Cuídense, hasta luego.